En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Este viernes viene cargado de noticias. Acabamos de escuchar en el partido de la Onda una nueva victoria del Real Madrid en la Euroliga, esta vez sobre el Zalgiris y en Kaunas, 79-90. Además, en Alemania, Ter Spiegel da detalles del doping financiero de Paris Saint-Germain y Manchester City con el beneplácito de Platini e Infantino. Y por si fuera poco, esta es noche de previa de otro super sábado en Onda Madrid, con tres partidos de primera, incluyendo el estreno de Solari en la Liga, el nuevo derbi, esta vez en Butarque, entre el Lega y el Atleti, y la visita del Barça a Vallecas. Enseguida estamos con la última hora de nuestros equipos, pero además el domingo, Huesca-Getafe y el único derbi que esta temporada nos depara, la segunda, Alcorcón-Rayo Majadahonda, por primera vez en la categoría de plata. Pero el partido de las 9 es algo más que información, y hoy nos visita una atleta en la élite humana, solidaria y por supuesto deportiva, y conoceremos la historia de Alejandro. Hace 2 años se quedó ciego y viene de quedar subcampeón en su primer torneo internacional de golf. Javier Sevilleja realiza y Diego García y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Enseguida desarrollamos los asuntos centrales de este partido de las 9, pero antes, como es preceptivo, como cada día, viajamos por el mapa de los sonidos del día. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Bueno, pues empezamos repasando el fútbol que tenemos en directo. Ahora mismo acaba de comenzar el partido que abre la duodécima jornada en segunda división, Albacete 0, Nasti de Tarragona 0. En juego en la Liga Francesa, desde las 9 menos cuarto, PSG 0, Lille 0, están jugando Neymar y Mbappé. Además, en baloncesto, bien lo has dicho tú, quinta jornada de la Euroliga, donde el Real Madrid ha ganado al Zalgiris al Zalgiris Kaunas, en el Zalgiris Arena, por 79-90, remontando en el último cuarto y con un magistral Rudy Fernández. Ya en fútbol, el Real Madrid se medirá mañana al Real Valladolid y Solari no ha querido desvelar pistas sobre el 11, ni siquiera en la portería, donde ha dicho que mañana se verá quién juega.
¿Quién de los dos debe jugar en Liga Courtois o Navas?
Pero mira, la alineación la van a saber mañana, si no, spoiler alert y ya lo digo hoy y ya se entera todo el mundo. Así que la alineación mañana.
Por cierto, hoy el Cholo Simeone ha elogiado al nuevo entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, del que dice el técnico colchonero guarda un gran recuerdo.
No, Santiago, tuvimos una relación muy buena en San Lorenzo en el final de su carrera. Tengo un gran recuerdo por él y un gran afecto. Y nada, obviamente como persona dedicarle lo mejor.
Y antes de ese partido, derbi en Butarque entre Leganés y el Atlético de Madrid, donde los rojiblancos no podrán contar con Godín, Coque y Diego Costa. Pellegrino también tiene bajas confirmadas, Ezequiel Muñoz, Bustinza, Diego Rolán y los habituales Arnaiz y Simanowski se perderán el choque. El técnico pepinero es consciente de que le visita uno de los mejores equipos de Europa.
Bueno, Atlético Madrid obviamente es uno de los mejores equipos europeos, no españoles, a manera de pensar, por lo que viene siendo los últimos años. Y por lo que ha crecido esa institución alrededor de su entrenador y obviamente alrededor del poderío que tiene como equipo, ¿no? Siempre los partidos, todos los partidos, siempre uno tiene las posibilidades de obtener puntos, de poder ganarlo.
También mañana, pero a las 9 menos cuarto, el Rayo Vallecano recibe al Fútbol Club Barcelona sin Leo Messi, que hoy se ha ejercitado, pero aún no tiene la alta médica. Mitchell asegura que el 98% de la gente cree que el Rayo va a perder ante el Barça.
Este tipo de partidos todos sabemos que vamos a estar en boca de mucha gente, que todo el mundo va a ver el partido. Entonces es un aliciente más, ¿no? Ya te he dicho, no tenemos nada que perder y muchísimo que ganar. Y la realidad es que todo el mundo espera que el Barcelona gane el partido. Entonces, bueno, eso nos tiene que dar la motivación suficiente para afrontarlo como es. Un partido muy importante, muy difícil.
Y una noticia que se ha producido esta misma tarde, ya que según el diario alemán Der Spiegel, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, podría haber ayudado de forma sistemática a PSG y Manchester City para evitar sanciones ante los incumplimientos del fair play financiero cuando todavía estaba al mando de la UEFA. Ya en segunda división, el entrenador del Alcorcón, Cristóbal Parralo, ha valorado hoy positivamente su renovación por el club alfarero en la rueda de prensa previa al partido que disputarán en Santo Domingo en el derbi contra el Rayo Majadahonda este fin de semana. El técnico ha conseguido el mejor arranque liguero en la historia del club en segunda división y es consciente que con esta renovación se da un mensaje de tranquilidad.
Es una propuesta que nos hizo el club para poder, pues estamos contentos ambas partes de estar juntos y la idea es, pues bueno, dar un poco de tranquilidad y seguir el proyecto de la mejor manera, ¿no? También hay pendiente pues algunas renovaciones de jugadores y bueno, creo que lo que han querido también es empezar por el entrenador.
Y tres repasos rápidos al fútbol internacional, puesto que el jugador del Manchester City, Kevin De Bruyne, estará de baja durante 5 o 6 semanas después de dañarse el ligamento en la rodilla izquierda. Y dos sucesos. El italiano Marco Verratti, del PSG, fue arrestado el martes por la noche después de dar positivo en un control de alcoholemia. Y el futbolista internacional danés, Niklas Bender, ha sido condenado hoy por un juzgado de Copenhague a 50 días de prisión incondicional por un altercado en septiembre pasado en el que le rompió la mandíbula a un taxista. Y acabo con tenis. La española Garbiñe Muguruza, en el último torneo de su calendario, salvó 3 bolas de partido y venció a la letona Anastasia Sevastopova por 7-6, 2-6 y 7-6 y avanzó a las semifinales de la Elite Trophy de Zhuhai, China, donde se medirá con la estadounidense Madison Keys.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros dejando vuestros WhatsApp de voz en el número 609-771-385 o mensajes en la cuenta de Twitter @partidodelas9. Pasan 7 minutos de esa hora de las 9 de la noche hasta las 10, deporte y más en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este domingo desde las 4:30, partido de la Liga CB. Real Madrid-Andorra. A las 6, el derbi de segunda división. Alcorcón-Rayo Majadahonda. Y a las 6:30 cerramos la jornada en primera con Huesca-Getafe. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Vamos con todo. Lo primero, acaba de terminar en Kaunas el Zalgiris-Real Madrid de la quinta jornada de la Euroliga. El Real Madrid acudía a Lituania como invicto y continúa invicto gracias a un último cuarto colosal de la mano de Rudy Fernández. Lo ha contado también colosalmente, como siempre, Carlos Sánchez Blas. Hola, Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Estamos en noviembre, pero este Real Madrid asusta cuando se pone, ¿eh? Sobre todo ese último cuarto ha sido para enmarcar.
Bueno, es un equipo muy potente, otra victoria de mucho calado, 79-90, como tú relatabas. Ha tenido dos momentos muy complicados en el partido. El primero al final del primer cuarto, caía 32-18, y el segundo ya en un tramo más avanzado del duelo, perdía 64-54 en el último minuto del tercer cuarto. Pero el Madrid acostumbra a levantarse, además hoy con Tavares muy desaparecido porque le ha ganado la pizarra, ya sé que Vicius, a Pablo Laso en ese departamento, sin mucho Yul. pero en el último cuarto 11-28 del Madrid, con un Rudy estelar, 4 triples, el último desde 10 metros, una chufla ya para redimirse de los pitos del Zalgiri Arena, y al final, junto al trabajo de Gustavo Ayón, que ha firmado una tarjeta de 13 puntos, 10 rebotes, 30 de valoración, han propiciado una remontada que ha colocado esa quinta victoria del Real Madrid en el torneo europeo, colíder junto al CSKA. Partidazo, 13 de 13 en partidos oficiales, Real Madrid muy potente como tú relatabas, la próxima semana, el jueves a las 8:05, Maccabi Tel Aviv, Real Madrid.
Esto marcha, gracias Blas.
Un abrazo.
Por cierto, en el otro partido que disputaba un equipo español en esta jornada de la Euroliga, derrota del Gran Canaria en la cancha del Khimki ruso, 8-7-7-2, ha perdido el conjunto canario. Y mañana, super sábado, el partido de la Onda desde las 12:30 y hasta las 11 de la noche, por orden cronológico. A la 1 en Butarque, derbi, Leganés Atlético de Madrid, los rojiblancos con 3 bajas medulares, los dos técnicos con convocatorias que teníamos que conocer a esta hora ya de la noche. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Sí, las teníamos que conocer y solo conocemos una, la del Atlético de Madrid, la de Diego Pablo Simeone, que ha convocado a 18 futbolistas, a los 17 del primer plantel que están sanos, porque recordemos que Godín, Coque y Diego Costa finalmente no se ha recuperado ninguno y van a ser baja para enfrentarse mañana al Club Deportivo Leganés, y ha entrado en esa convocatoria el chaval Borja Garcés, el delantero del filial. Por lo tanto, esos son los 18 futbolistas del Atlético de Madrid que mañana van a jugar el derbi en Butarque. En el equipo de Mauricio Pellegrino también hay bajas, 5 concretamente: Arnaiz, Ezequiel Muñoz, Simanowski, Bustinza y Diego Roland se van a perder el choque ante el Atlético de Madrid, pero estamos esperando también la convocatoria del técnico pepinero, puesto que a estas horas de la noche todavía no hay convocatoria definitiva para ese enfrentamiento ante el Atlético de Madrid. Esta mañana han hablado los dos técnicos. Mauricio Pellegrino, el que va a poner campo en el día de mañana, hablaba del Atlético de Madrid, y cuando se le preguntaba si al equipo de Diego Pablo Simeone no le gustaba tener el balón, dijo esto:
yo nunca veo que el Atlético de Madrid no tenga conceptos para tener el balón. El Atlético de Madrid es un equipo que tiene mucha capacidad para tener el balón, para moverlo, para presionar, y es un equipo completo. No es que le falte un ojo. No, cuando uno habla de algo, pareciera que te faltara un ojo, ¿no? Y los equipos que tienen el balón, digamos, a veces se sienten más cómodos defendiendo con el balón, porque es la preponderancia de sus jugadores, ¿no?
Ha hablado mucho también Diego Pablo Simeone del Club Deportivo Leganés, ha alabado a Mauricio Pellegrino al frente del conjunto pepinero, y también ha hablado, como no, de cómo está la Liga Española. Está, como hemos comentado durante los últimos días, pues con muchos equipos en muy poquitos puntos, y eso hace de una liga espectacular, como así lo analizaba en el día de hoy Diego Pablo Simeone.
La Liga Española, sobre todo lo vemos en varios equipos que ya no juegan igual que hace 3-4 años atrás, y eso no quiere decir que el Real Madrid y el Barcelona, como picos, hayan bajado su nivel. Es claro que lo de la Barcelona de la temporada pasada fue tremendo, ganó casi todos los partidos, y bueno, y en esta temporada no está en ese nivel, pero todo lo que está sucediendo creo que nutre al fútbol. Hay distintas maneras de jugar, de todas las maneras se puede ganar, y hay que entender como entrenadores, sobre todo, qué es lo que mejor nos conviene para que el equipo pueda explotar sus características, sobre todo de los futbolistas que tiene.
Los de Mauricio Pellegrino quieren dejar las posiciones de descenso. Recordemos que ahora mismo son 18º con 8 puntos, mientras que el Atlético de Madrid, cuarto clasificado, espera conseguir una victoria para auparse momentáneamente al liderato. Va a dirigir la contienda el colegiado Melero López. Se espera una gran entrada mañana en Butarque.
Gracias, Bonilla. Está hablando Rudy Fernández en Real Madrid Televisión después de la victoria blanca en Kaunas.
Y en esos momentos difíciles es cuando tenemos que estar más unidos que nunca.
Muchas gracias, Rudy. Enhorabuena al Real Madrid.
Bueno, pues más unido que nunca el Real Madrid después de la victoria que ha cosechado. Sigue invicto el equipo de Pablo Laso. Mañana también a las 4:15, Solari debuta en la Liga y debuta en el Estadio Santiago Bernabéu contra la revelación del campeonato. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Y aquí sí que tenemos convocatoria del Real Madrid, y además con esa novedad de Vinicius, ¿no?
Sí, confirmada, sí, se hacía pública eso de las 8:05 de la tarde, los 19 convocados para el partido de mañana frente al Real Valladolid. Bueno, no hay grandes novedades con respecto a lo previsto. Sí vuelven los cuatro que descansaron y no viajaron en el partido de Copa Melilla, es decir, vuelven Kroos, Modric, Isco y Bale, y en principio además los cuatro van a ser titulares mañana frente al conjunto pucelano. Sigue el capitán del Castilla, Javi Sánchez, porque está muy corto de efectivos en la defensa el Real Madrid, y por decisión técnica el único que se queda fuera es Marcos Llorente, y luego los cinco lesionados, que son, ya saben, Carvajal, Vallejo, Mariano, Marcelo y Varane. Así que con Vinicius, que va a estar mañana, me imagino que en el banquillo de suplentes, completó el otro día 90 minutos, pero hay que decir, Rodrigo, que parece que Solari tiene bastante más confianza en él y que le vamos a ver bastante más que lo que le habíamos visto hasta ahora. Ya digo, mañana creo que no va a ser titular, pero al menos sí estará con la oportunidad de jugar minutos en la segunda parte.
Vinicius es uno más de la plantilla y yo considero que todos los jugadores de cualquier plantilla tienen que estar para ser titulares, salvo los que están lesionados. Pero para mí lo de Vinicius es sencillo, es tiempo y juego, ¿no? Tiempo porque tiene todo el tiempo por delante, tiene apenas 18 años y por supuesto que el oficio y la experiencia van haciendo a los futbolistas, y juego porque para tener esa experiencia por supuesto que tiene que jugar. Entonces es una combinación de esas cosas, jugará para tener experiencia y con la experiencia se hará mejor jugador, pero eso es un proceso muy normal.
Mañana partido muy especial para Santi Solari, que redebuta en esta ocasión como entrenador del Real Madrid, del primer equipo. Así se siente el técnico argentino ante lo que va a ser su primer partido en su estadio.
Uno siente cosas especiales adentro cuando va al Bernabéu como hincha. O por lo menos a mí me sucede. Yo entro a ver los partidos y me emociono. Me emociono cuando entro, cuando voy a la tribuna, cuando voy a mi palco, a mi asiento, a mi abono. Como jugador, por supuesto, es indescriptible. Y bueno, como entrenador lo sentiré mañana, pero no creo que esté muy alejada de las emociones que me produce cuando entro como hincha.
Posible equipo para mañana: Courtois en portería, defensa con Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón. En el centro de campo, Casemiro, Modric, Kroos e Isco. Y arriba, en principio, Bale y Karim Benzema.
Gracias, Carlos. Y a las 9 menos cuarto en Vallecas, el Rayo recibe al líder. Día grande para los de Michel. Nacho Colado, buenas noches.
Hola, Rodrigo, muy buenas noches. Mira, si pudiéramos hacer un símil taurino, diríamos que Michel mañana tiene ante sí un Miura para hacer una faena de salir por la puerta grande o por la enfermería. Llega el Barcelona, que aún sin Messi sigue siendo un transatlántico si lo comparamos con el Rayo. Pero miedo, lo que se dice miedo, no hay. Michel sabe de la dificultad del reto, eso sí, pero manda un mensaje a su plantilla para intentar dar la vuelta a la tortilla.
Estamos abajo en la clasificación y mañana podemos demostrar que ante el mejor equipo de la Liga a día de hoy podemos ser un equipo que haga bien las cosas, y ese es el mensaje que mandaba al jugador. Yo creo que ellos tienen la motivación necesaria para que mañana hagamos un buen partido, y si estamos cerca de nuestro rendimiento y el Barça no está cerca de su rendimiento, las cosas se pueden igualar.
Y seguramente tú, Rodri, te acuerdas de Asterix y Obelix, cómo resistía su aldea para no ser conquistada por los romanos. Pues bien, Michel tiene en la confianza su pócima mágica para batir al todopoderoso ejército del Barcelona, aunque casi todo el mundo piense que es imposible.
Yo he pensado en el partido buscando soluciones para ganarlo, y es lo único que me preocupa, pero sé que el 98% del mundo piensa que mañana el Barça va a ganar el partido. Nosotros somos parte de ese 1% o 2%, pero somos muchos vallecanos que queremos que mañana ese 1% de la campanada.
Por tanto, ya están avisadas las huestes barcelonistas. Para ganar al Rayo no podrán descuidarse, como ya sucedió hace unas semanas ante el Leganés, un partido que desde luego sirve de referencia al técnico del Barcelona, Ernesto Valverde.
Sí, es una referencia, no tengas ninguna duda de que es una referencia. El hecho de haber perdido ese partido. Y también, en cierta medida, esos partidos sirven para aprender. Entonces, mañana no queremos cometer el mismo error, pero también tenemos que tener en cuenta que el contrario juega, tiene argumentos y hay que vencerle, porque no es solo una cuestión de que solo juegues tú, sino que juega el rival y no tiene buenas intenciones con respecto a nosotros.
Michel plantea cambios en el 11 para mañana. Hoy ha ensayado con Bale en la defensa junto a Mat, Advíncula y Alex Moreno. El otro cambio puede venir en el centro del campo con la entrada de Álvaro García por Embarba o Cacuta. Trejo y Raúl de Tomás serán los estiletes en punta.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y este domingo a las 6 se juega un partido especial, tan especial que es único porque nunca los dos equipos se han enfrentado en segunda división. Hace casi 14 años que Alcorcón y Rayo Majadahonda se cruzan y cuando lo hicieron casi siempre fue en tercera. Así que sí, es un partido especial, sobre todo para Héctor Verdés, que ha vestido las dos camisetas y el domingo volverá a Santo Domingo con la majariega. Hola Héctor, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Seguro que cuando en 2015 saliste del Alcor no pensabas jugar un derbi en segunda y con el Majadahonda.
Bueno, la verdad que nunca, cuando uno sale nunca sabe luego lo que se va a encontrar. Pero bueno, me encuentro en la situación en la que tengo que volver a Santo Domingo de rival y además en un derbi.
Han pasado menos de 3 años, pero el fútbol va tan deprisa que no te queda mucha gente en el Alcorcón, ¿o sí?
No, que recuerde, me parece que solo queda Carlos Berbí, se parece.
Solo
como
Carlos
jugador, Luis. Creo que solo.
Sí. Fíjate, de una plantilla de 20 y tantos, ¿cómo cambia esto, no? En 3 años, uno de 23.
Sí, bueno, al final en el fútbol nos movemos tanto y tan rápido que no es sencillo hoy en día tampoco estar tantos años en un club. Y yo creo que Carlos también es que creo que este es el quinto año que está allí.
Allí tuviste a Bordalás, ahora vuelves con Iriondo. ¿Son tan distintos como parecen?
Sí, cada uno tiene su planteamiento, su forma de ver el fútbol. Las dos son válidas, desde luego. Pero bueno, y a la vista está de que son válidas. Los dos consiguen éxitos. Tanto uno lo está consiguiendo en el Getafe, lo consiguen a la vez, como Iriondo lleva muchos años en diferentes categorías, pero con excelentes resultados, desde luego.
A los 34, si uno es humilde, como es tu caso, sigue aprendiendo de sus entrenadores. A ti, por ejemplo, ¿qué te ha enseñado Iriondo?
Bueno, pues Iriondo es un técnico que le gusta mucho manejar el sistema táctico, le gusta mucho manejar los equipos. Y bueno, en ese sentido, la verdad que sí que se puede aprender bastante de él.
Uh-huh. Has tenido entrenadores para todos los gustos porque tu carrera ya es dilatada. De hecho, estaba mirando antes, en el Barça B estuviste con Luis Enrique, ¿no? Con el seleccionador.
Sí, tuve Luis Enrique hace unos pocos años. De hecho, creo que fue su primera experiencia o de las primeras experiencias que tuvo como entrenador, sí.
Y hay unos metros por delante tenías a Thiago Alcántara, ¿no?
Sí, ahí teníamos una plantilla curiosa, sí, teníamos una plantilla que de hecho creo que algunos fueron campeones del mundo hace 2 años, sí.
Bueno, ¿tú cómo llegas? Que has tenido una temporada un poco complicada, ¿no? Con alguna molestia en el transcurso de las últimas semanas. ¿Cómo llegas a este partido?
Pues bueno, llego físicamente ando algo justo porque estoy coger el ritmo de los compañeros porque, bueno, he estado como 5 semanas, si no recuerdo mal, prácticamente parado por el derecho. Y bueno, en eso estamos, intentando coger el ritmo de que te exige la competición.
Uh-huh. Y el Alcor muy bien, ¿no? Vosotros asentados, pero ellos en las posiciones de privilegio y es uno de los rivales a batir ahora.
Sí, desde luego que está siendo quizá el equipo revelación, porque al final nos esperamos mucho de muchos equipos, pero lógicamente de la Corpón quizá no esperabas que estuviese en esta situación en la que está. Esperábamos todos de Málaga, esperábamos de Las Palmas, esperábamos un poco de estos equipos. El Alcorcón se ha colado ahí con méritos propios, porque luego está ahora mismo ahí y además en las condiciones que llega, que es un equipo que es muy difícil hacer ocasiones, es un equipo complicado de meter de mano y no está ahí por casualidad, se ve un equipo ordenado y se ve un equipo que tiene mimbres.
¿Quieres mucho al Alcor porque has estado allí 2 temporadas, quieres sobre todo al Majadahonda porque es tu club ahora? ¿Qué deseas para los dos equipos en esta temporada?
Bueno, deseo que consigamos lo mayor de nuestros éxitos. Cada uno tendrá sus... se habrá puesto unas metas y esperemos que las cumpla. Si la del Alcorcón es ascender, pues ojalá que ascienda. Pero desde luego, lo que no me gustaría del Alcorcón es que perdiese la categoría, por supuesto.
¿Y qué recibimiento esperas?
Bueno, la verdad es que fui no fue de lo más sentido, pero espero que se hayan olvidado un poco, de que al final somos jugadores de fútbol, somos profesionales. Yo fui un profesional mientras estuve esos 2 años allí, mientras estuve en la camiseta de Alcorcón, me porté fenomenal, se portaron fenomenal conmigo y bueno, a ver, voy allí con toda la ilusión del mundo.
Bueno, pues que sea así, que gane el mejor, que para eso es un derbi. Héctor, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
El domingo, desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto. Como partido más al tanto, Internacional de Madrid, Navalcarnero. y en la Liga ACB Estudiantes Juventud. El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Y hoy en Femenino Personal nos calzamos las zapatillas con una grande de nuestro atletismo y además con denominación de origen de Madrid. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Sí, destacó muy pronto y a través del deporte aprendió a interpretar la realidad desde los valores de la disciplina y el compañerismo, desafiando cualquier límite, y no han sido pocos, para alcanzar sus sueños. Azucena Díaz, atleta olímpica, top 10 del maratón femenino español de todos los tiempos, permanece a sus 35 años en varias élites, la solidaria, la humana y, por supuesto, la deportiva.
Y por todo eso está aquí. Hola, Azucena, buenas noches.
Buenas noches.
Decía que nos calzábamos las zapatillas y es casi literal, ¿eh? Vienes casi para competir.
Sí, bueno, vengo de hacer deporte, como no es de extrañar, ¿no? Y de estar con mi club solidario, así que por eso no me he vestido de calle.
Ahora hablamos de ese club solidario, ahora hablamos de tu club. ¿En qué andas ahora? El otro día corriste, el fin de semana pasado, el domingo pasado, medio maratón, ¿no? Del medio maratón de la mujer.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, mejorable, que no es malo tampoco. El tener que mejorar siempre es algo positivo. Y bueno, para estar iniciando la temporada, precisamente se acaba de cerrar, empieza ya en noviembre, y bueno, yo intento sacar las cosas positivas siempre, aunque a veces cuesta, y las sensaciones no fueran malas, pero mi estado de forma ahora pues es el que es, y hay que trabajar, entrenar, echarle muchas horas y a ver si la siguiente pues le doy un mordisco a la marca del otro día.
Empezando la puesta a punto, lo bueno es que cuando las cosas se hacen con entusiasmo van a costar menos, ¿no? Va a costar menos esa puesta a punto, porque como decía Pedro, lo tuyo y el atletismo es una historia de amor desde muy tempranito, ¿no? Eras una niña y ya el deporte te gustaba en general y el atletismo en particular, ¿no?
Sí, bueno, con ocho años sí pude correr la primera carrera, una carrera extraescolar. Y desde entonces es verdad que lo combiné con otros deportes, porque yo me apuntaba a todo, aunque mi madre me iba prohibiendo elige siempre y iba descartando. Al final me quedé con el atletismo, pero bueno, llegué a jugar al béisbol también, por ejemplo.
¿Y eso cómo es? ¿Quién juega al béisbol en Madrid?
Pues en Alcobendas, que yo soy de allí, había un equipo que se llamaba los Piratas de Alcobendas, además, y sobre todo mi hermano el mayor jugaba. Yo creo que les he imitado un poco, porque el mediano también hacía atletismo cuando yo empecé. Y entonces, pues ahí estaba. La verdad es que estaba en un equipo de chicos, porque chicas éramos dos solo, pero bueno, me lo pasaba muy bien, me gustaba muchísimo, sobre todo cuando había que correr.
Cuando te diste cuenta de que llegabas a la base, ¿no? Antes que,
sí,
que los demás, dijiste, no, al final lo mío va a ser correr,
eso,
¿no?
Eso es, un poco parecido, sí. Así que bueno, al final me decanté por el atletismo y de ahí, bueno, pues una carrera tras otra, unos cuantos podium, por suerte, y hasta llegar a los Juegos Olímpicos y algunas otras cosas para mí más importantes aún que he conseguido.
¿Ah, sí?
Sí, siempre se tiene como los Juegos Olímpicos como lo mejor. Parece que si no eres olímpico no eres nadie, y hay mucha gente que no ha podido ir porque es súper complicado por muchos motivos. Y bueno, yo, mi sueño de niña, por ejemplo, era, tenía dos muy, muy, muy marcados. Ir a un mundial de cross, que además he podido repetir dos veces, y tener una medalla en el Campeonato de España de cross absoluto que conseguí esta temporada que acabamos de dejar. Y antes que los Juegos Olímpicos, esos eran uno de mis sueños. Uh-huh. No sé si porque igual los Juegos lo veía algo tan inalcanzable que a lo mejor me intentaba agarrar a otras cosas, no lo sé.
Y eso que he leído, que tú fuiste a Río sabiendo que aquello te iba a marcar, pero que volviste incluso pensando que te había marcado más de lo que pensabas en un principio.
Eso es, o sea, aun con todo, pues cuando ya vi que sí que podía ir, tampoco sé explicarlo. No pensaba, no imaginaba que fuera, pues como dices tú, ¿no? A marcarme tanto, al ser algo tan especial, tan único.
Es lo que dice todo el mundo, eso de la convivencia en la Villa Olímpica. ¿Es eso que hay al margen de la competición o la propia competición fue la que te produjo unas sensaciones especiales?
Pues más lo que hay fuera de la competición. A ver, la competición fue muy especial por muchos motivos, porque al final de ese día, cuando cruzaba la meta en el Sambódromo, sí sentía que era el premio a muchos años de esfuerzo y sacrificio y lucha, pero lo que rodea a lo que es la competición fue lo que lo hizo especial, pero realmente nada más pisar la Villa Olímpica lo entiendes todo. A mí me lo habían contado esto así y es que a mí me sucedió. Yo odio los tatuajes, no lo pueden ver a través de la radio, pero aquí me tatué los aros olímpicos en la muñeca, la parte de atrás, muñeca y a mí izquierda. Los tatuajes no me gustan y mira
pasaste
si me marcó.
Por el aro, nunca mejor dicho.
Sí, por los aros, sí. O sea que sí, fue algo espectacular, el ambiente, lo que vives, yo me sentí especial de estar allí. Sobre todo lo que más me sentí era afortunada, o sea, lo primero, más que nada, o sea, una afortunada de poder vivir aquello, convivir con grandes estrellas del deporte.
Por ejemplo, a ver, mucha gente habla, ¿no? Un paseo con Rafa Nadal o tomarme un batido con Pau Gasol, no sé.
Con Pau Gasol coincidía en el ascensor al menos 2-3 veces al día en el apartamento que estábamos en el mismo bloque. Y además es que parecíamos el punto y la I, que se dice, yo soy pequeñita, y al final ya estábamos de bromas. Coincidíamos mucho con Eddie Calderón, y Calderón ya estaba bromeando todo el rato con la coña, pero... Y luego, pues Nadal estaba también allí, que mucha gente sí me ha preguntado si las grandes estrellas del deporte estaban allí. Lo eligen ellos. Y Nadal, es verdad que es una persona muy cercana, como la mayoría de la gente ya sabe, y él estaba allí como uno más. Te daba los buenos días o las buenas tardes o lo que hiciera falta, aun si tú estabas de espaldas, o sea, amable, cercano. A mí me preguntó qué disciplina iba a hacer, qué posibilidades tenía, o sea, yo interesado un poco en yo, una desconocida del deporte, la verdad, porque allí era la última mona, o como lo quieras decir. Y vamos, pues todo eso a mí me impresiona, ¿no? Una persona así con su nivel y que yo no sé si se pararía con todos, porque en verdad con todos los que éramos allí. Ahora, cuando Nadal entraba al comedor, o sea, o salía...
Todos de pie.
Sí.
Sí, Azucena, sí. Mira, quería preguntarte una cosa un poco porque tienes muchas facetas, ¿no? Destacas en cross, destacas en asfalto, destacas en ruta, en pista... ¿con qué te quedas? ¿Qué prefieres de la carrera en ruta? ¿Qué prefieres de la pista? ¿Qué prefieres del cross? ¿Y qué es lo que más te gusta?
Pues no puedo elegir porque, de hecho, estoy metida en varias disciplinas, ¿no? Pero me han preguntado algunas veces de con qué me quedo, sobre todo en estos últimos años mi carrera deportiva ha ido más enfocada a la ruta y el cross. Uh-huh. La pista la he dejado bastante de lado. Y yo lo resumo diciendo que... El cross me divierte muchísimo y el maratón me apasiona. Son sentimientos distintos.
Dice mucho de tu espíritu de superación el hecho de que tu mejor registro personal en maratón, la marca que te ha puesto, por cierto, en el top 10 nacional de todos los tiempos, lo conseguiste superando una semana muy difícil. Valórame un poco ese 2:30:31 como éxito tuyo. Dentro de los que has tenido, ¿cómo lo situarías?
Pues está entre las tres mejores carreras de mi vida, yo creo que he hecho. Y
fue en Berlín, ¿no?
Fue en Berlín, sí, en el Maratón Comercial en septiembre de 2017. Y para mí fue un éxito total porque, como bien dices, tuve problemas a 9 días cuando enfermé, con fiebre y algún otro problema. Más luego en carrera, yo es que ese maratón lo tengo... como una de las mejores carreras, sobre todo por la actitud que tuve durante todo el maratón, porque me puse mala de la tripa, mi liebre por problemas físicos se tuvo que parar en el 25, algún avituallamiento no estaba, llovía desde primera hora, notaba que alguna uña se me estaba llenando de sangre, que eso no suele pasar, del impacto, de la lluvia, y o sea, tuve muchos problemas. Y en ningún momento tiré la toalla. Es verdad que yo ese día iba, sobre todo antes de enfermar, iba a buscar una marca mejor que el 2:30, pero con todo lo que pasé, yo cuando me acercaba allí, pasaba la puerta a Brandenburgo y ya sabía que el 2:30 era mío, me supo, vamos, como si hubiera hecho un 2:25, 2:26, claro. Me da igual. O sea, estaba súper, súper feliz.
A veces el cuerpo le demuestra a una que es más fuerte, ¿no? de lo que cree, o la mente, ¿no? Que es al final la que te empuja, es el músculo más importante igual, ¿no? El que te hace superar momentos tan críticos como esos, ¿no? Es una buena enseñanza no solo para el deporte, sino para la vida, ¿no? Cuando parece que todo está en contra, es el día que das lo mejor de ti.
Sí, sobre todo porque no siempre es así. O sea, al igual que en esta ocasión fui todo optimismo y sí que yo me iba diciendo en carrera, bueno, pues si no es 2.28 será 2.29 y cuando me pasan otras cosas, pues si no es 2.29 será 2.30. Pues si no, hubo un momento que no miraba el reloj, digo, bueno, pues si no, haré marca. Digo, y si no, sí. Y es verdad que hubo un momento que lo pasé muy mal y sí que me dije, bueno, yo acabo como sea aquí. Digo, ya en el 37 o así, no quería mirar el reloj, o sea, no sabía ni al ritmo que iba ni nada, pero sabía que acababa. Pero, por ejemplo, cuando hice la mínima olímpica para acudir a los Juegos Olímpicos, en el kilómetro 19 me quería parar. No me he retirado nunca a día de hoy. Y yo le decía a mi liebre que voy mal, que me duelen las piernas, que a este ritmo no llego a meta. Todo pensamientos negativos, todo lo contrario a lo que viví en Berlín. Y la verdad es que él me conoce muy bien, me dijo cállate y corre, y de ahí hasta meta. Hice marca personal en ese momento también, la mínima olímpica, y lo que es la cabeza, ¿no? Te crees que no puedes, empiezas a buscar excusas también, y pues mira, claro que podía.
Sí, Azucena, las lesiones han frenado en ciertos momentos tu progresión deportiva. Así que por tu experiencia nos puedes contar algo muy valioso para otros casos. ¿Puede salir algo positivo, al margen de lo físico, claro, puede salir algo positivo de una lesión?
Sí, por supuesto, claro. O sea, una lesión es un aprendizaje que no experimentas si no pasas por ello. O sea, aparte te hace el crecer, ¿no? Como atleta, por la parte de lucha, de sacrificio, de superación, no solo está cuando todo va bien, cuando mejoras en el rendimiento, cuando vas a una competición y te superas a ti mismo. Es una lucha también y un saber estar, una conciliación también contigo mismo, de saber llevar las cosas, que a veces no es fácil. Uh-huh. Y también, sobre todo muy importante, te hace valorar los momentos buenos. Yo cuando tenía 20 años me lesionaba y mi carrera deportiva la verdad es que ha estado muy marcada por las lesiones y lo llevaba fatal en muchas épocas. Casi depresión es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí he pasado con alguna lesión que lo he llevado fatal y he llorado mucho. Ahora, pues, las llevas de otra forma, intentas ver el lado bueno, saber que las cosas pasan por algo, también buscar por qué, de dónde viene, qué se ha hecho mal, trabajar sobre ello. Y bueno, y te hace, pues, sobre todo, yo me llevo el que sabe, luego cuando llegan los momentos buenos, lo saboreas mejor.
La vida misma.
Sí, al final tiene también mucho que ver.
Hablar contigo es una delicia, pero el tiempo es finito, pero no me gustaría despedirte sin saber antes tres cosas más. La primera, ¿cómo es posible que vengas con una medalla de bronce de un europeo y que después de las recepciones, de los homenajes, no haya beca? ¿Eso cómo se explica?
Pues eso lo tendrá que explicar la federación, porque en verdad es así. Solo tenemos un premio de una cuantía... una cuantía no muy elevada a repartir entre las integrantes. Y bueno, yo hice un escrito en nombre de todos los compañeros del maratón y la verdad que no exigía una beca, no exigía un porqué, el porqué una medalla que cuenta para el medallero, que seguramente se obtendrán subvenciones por esas dos medallas, tanto la plata de los chicos como la nuestra. Y encima una medalla que ha ayudado a España en el medallero al puesto que se consiguió, ¿no? Y no me han dado un motivo. Yo puedo entender que el maratón por equipos no es una disciplina olímpica, que está fuera del panorama olímpico, y algunas otras cosas las puedo entender, pero tenemos muchas desventajas también los corredores de maratón, que por ejemplo el europeo, que es cada dos años, el maratón es cada cuatro.
Que no haya beca sí que te obliga a darle un toque exótico a tu calendario, ¿no? Ir a carreras y a países que de otra manera seguramente no irías.
Sí, he tenido la verdad que buscarme un poco las habichuelas. Por suerte he podido competir, que nosotros, pues yo vivo de ello. Y bueno, pues estuve a mitad de septiembre en Maputo, en Mozambique, corrí una media maratón y alguna otra prueba que he hecho desde entonces, que sí, en verdad ha sido porque al no conseguir esa beca, pues tengo que seguir viviendo de esto, ¿no? Y no me queda otra.
Y explícanos ya para acabar, que no es lo menos importante, pero sí lo hemos dejado para el final. Estoy mirando la camiseta de tu club, camiseta verde, donde pone con fines corredores solidarios. ¿Qué es exactamente eso?
Bueno, pues la verdad es que es un proyecto que no he visto en ningún lado, que no creo que a nadie se le ocurra. Rubén, el que lo creó con toda la buena intención. Es un club formado para unir el running, el deporte, la salud, una vida saludable unido a la solidaridad. Normalmente acudimos a carreras solidarias y luego también se hacen donaciones para alguna asociación, se decide entre todos. Además, es lo bonito también que es todo consensuado, se comenta. Uh-huh. A veces durante el año se recopilan también alguna cantidad más para alguna cosa que surja, que nos parezca que merece la pena, la aportación. Y bueno, hacemos cositas muy interesantes, la verdad. Luego es gente maravillosa, súper sana, se esperan unos a otros en los entrenamientos. O sea, tampoco el rendimiento no es lo más importante, que es algo que a mí me encanta. O sea, ojalá no cambien nunca eso, porque es lo que hace al club muy, muy especial.
Deporte, eso es deporte. Deporte con mayúsculas y letras generosas. Uh-huh. Azucena, un gustazo que hayas venido por aquí. Te deseamos que la temporada arranque como tú esperas. ¿Próximos retos?
Pues empieza el cross ya, que estoy deseándolo. Ajá. La semana arranca este fin de semana. Yo debutaré el día 11 en Atapuerca. Y nada, ya cada fin de semana prácticamente a ponerme las zapatillas de clavos y pelearme en el barro. Y bueno, un maratón supongo que llegará para primavera. Tengo que todavía terminar de decidirlo.
¿Y Tokio?
Pues es el objetivo. Toda la planificación va enfocada a Tokio 2020.
Pues que llegues, que llegues bien. Que llegues bien y que nosotros lo disfrutemos. Muchas gracias por la visita.
A vosotros siempre.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Jugar al golf es muy difícil. Cualquiera que lo haya intentado sabe lo complicado que es golpear la bola. Ahora imaginemos cómo es jugar al golf sin ver la bola, sin ver la hierba, sin ver el hoyo, sin ver el búnker, sin ver nada. Alejandro de Miguel lo sabe porque es ciego y además acaba de ser subcampeón en el primer torneo internacional en que ha participado. Joaquín Martín.
El Open de Italia es la antesala del Campeonato del Mundo. Allí en Roma debutaba a nivel internacional este madrileño de 25 años, de nombre Alejandro, como tú has dicho. Estudia Administración y Dirección de Empresas, juega al fútbol y se sale en el golf. Alejandro de Miguel fue la gran sorpresa en el noveno Open de Italia de golf para ciegos. Viene acompañado de su entrenador y guía, Rafael Martín, un maestro del mundo del golf que desde hace 7 meses no para de ver crecer a Alejandro.
Alejandro, Rafael, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y toda nuestra admiración.
Gracias.
Jugar al golf es muy difícil. Los que alguna vez lo hemos intentado sabemos lo complicado que es y no me imagino cómo tiene que ser en esa circunstancia, ¿no? De no ver.
Bueno, a ver. Yo jugaba de pequeño, a raíz de lo de la vista, yo volví a jugar, encontré a mi profesora Rafa y buscamos la forma de adaptar el juego a esta nueva modalidad, al no ver efectivamente la bandera, no ver el búnker, no ver la calle, no ver la bola, incluso no ver el palo. Entonces, bueno, poco a poco hemos ido desarrollando nuestro propio método. Pues él me describe un poco la situación, me habla de los metros que tenemos que hacer, un poco pues, temas de viento, el tipo un poco del corte de la calle, pues me describe todo un poco, él me coloca y me dice un poco más, apunta un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha y al final es ejecutar el golpe.
Vamos a empezar por el principio, Alejandro, si te parece. ¿Por qué pierdes la vista?
A ver, yo tengo glaucoma congénito, ¿vale? Entonces, es una enfermedad que ahora mismo no tiene cura. Lo único que tiene es, a medida de cirugías, se estabiliza. Entonces, bueno, a mí me lo descubren ya con unos 8 años. Entonces, yo tenía un daño grave. Pero bueno, por otras circunstancias médicas, la vista a mí más o menos se me había aguantado. A los 24 o 23, esa enfermedad se vuelve a reactivar y a mí la vista ya me cae en barrena. Entonces, bueno, digamos que tenía... O sea, yo ya sabía que eso tenía fecha de caducidad, podía haber llegado antes o podía haber llegado después. Entonces, a mí a los 23 años fue un poco cuando ocurrió todo esto.
¿Y en tu caso cómo es ese proceso de aceptación? Ya en una edad, eras muy joven, pero ya una cierta madurez, ¿no? Saber qué es lo que te estaba ocurriendo. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
A ver, evidentemente no es algo sencillo, ¿vale? Porque no, o sea, al final pierdes un sentido, que evidentemente es tremendamente importante. Pero yo para mí al final lo más difícil es cuando tú ves que eso está llegando. Es decir, que ese camino que tú has ido haciendo en tu vida, dices, aquí algo va a cambiar. Bueno, al final, ya una vez llegado, yo descubro a través de la ONCE que hay vida más allá de tener la propia ceguera. Es decir, bueno, vas adaptando tu vida, vas descubriendo que... Esto no se acaba, que tienes un montón de oportunidades si las aprovechas, lógicamente. Y si la pregunta es si fue algo traumático. A ver, realmente no, porque yo considero que yo he tenido mucha suerte, porque yo he encontrado muchas oportunidades y muchas opciones que han facilitado que mi vida no sea tan complicada, que evidentemente dificultades sí, pero... Bueno, pues con trabajo y con esfuerzo, pues se pueden solventar.
¿Tu cerebro sigue reproduciendo aquellas cosas que ha guardado tu memoria, que has visto? Por ejemplo, ¿sigues visualizando en tu interior un campo de golf?
Sí, claro.
¿Un búnker, un lago, un green, todo eso? ¿Lo visualizas en tu interior?
Sí, vamos a ver. Yo sobre todo, evidentemente, en campos en los que yo he jugado ya de antemano, viendo... Yo tengo todavía en mi cabeza el dibujo del hoyo, la forma del búnker, los lagos, el green. O sea, yo sí, eso es claro que sigue permaneciendo en mi cabeza. Que evidentemente puede que no sea exacto, pero yo sí que guardo ese recuerdo que probablemente también ahora a la hora de jugar me ayude.
Tú perdiste la vista después de haber empezado a practicar golf. Y luego, ¿cómo es vuestro encuentro? ¿Cómo conoces a Rafael y cómo empiezan a hacer esa sintonía a partir de la cual ahora sois una pareja inseparable?
Bueno, pues un poco de casualidad. Yo estaba buscando a alguien que me ayudara en este proyecto. Y bueno, pues hablando con profesores, hasta que al final, bueno, pues di con una persona que estaba un poco enfocada en temas de discapacidad y dijimos, pues vamos a probar.
Sí, porque hay que ponderar el papel de Rafael, ¿no? Lleva toda la vida en un campo de golf, ha sido jugador profesional desde niño prácticamente, en un campo de golf, ha sido organizador de competiciones, sigue siéndolo, entrenador especializado en enseñanzas para jugadores con discapacidad física y psíquica, pero nunca... Visual, ¿no, Rafael?
Nunca había tenido un visual y, curiosamente, tenía mucha ilusión por tener ese reto. Y tuve la suerte de encontrarme con Alejandro y, como os podéis imaginar, se necesita una conexión y, aunque tengamos mucha diferencia de edad, somos más amigos que entrenador y alumno. Se necesita mucha conexión y mucha creatividad porque, bueno, cada día aprendemos el uno del otro. La verdad es que a veces nos reímos bastante con ciertas anécdotas y, bueno, la verdad es espectacular verle.
Sí, porque además solo llevas 7 meses con él y me dices que es espectacular, ¿no?, cómo desarrolla todo.
La verdad es que tiene... Claro, tiene unos conceptos ya de golf y tiene... Nos combinamos bien. Tenemos que... Sobre todo la estrategia es un tema complicado porque al final yo pasé muchos nervios en Roma porque ¿qué hago? Le engaño y le digo... Voy a contar una anécdota. Estamos entrenando en nuestro club, en la dehesa, y hay un hoyo que hay en medio de un lago, un bunker, un golpe difícil de unos 140 metros. Le digo, nada, esto está fácil, tal, está plano.
Está chupado, ¿no?
Está, esto, tú das el golpe, tal. Y me dice, Rafa, perdona, soy ciego, pero no estoy sordo. Estoy oyendo a los patos y estoy oyendo al Geisel. Claro, entonces, claro, nos ocurren muchas cosas de esas. Entonces, al final, una cosa muy concreta, que es el pad, que es lo más importante, que en Roma fue espectacular. Lo que hemos decidido, y cada día aprendemos, es simplificar. Si él tiene un pad de 10 metros cuesta abajo, con una caída de un metro de izquierda a derecha, yo no le digo 10 metros cuesta abajo. Le digo 7 metros, me sitúo donde él tiene que poner la bola, tengo un timbre de bici, usamos diferentes métodos, y al final todos los pads son rectos, incluso para alguien que ve. Y luego ya eso derivará. Entonces, le tengo que digamos, engaña, es decir, tenemos 7 metros, y luego yo contar con esa caída. Y, claro, muchas veces paso presión porque es muy fácil equivocarse por un poquito y...
Entonces tú le describes, ¿no?, cómo tiene que ejecutar el golpe, a veces alguna mentira piadosa, si es conveniente. Ese es tu papel. Y él, Alejandro, ¿qué te enseña a ti? No solo dentro de la de la hierba, ¿no?, dentro de una competición, durante un entrenamiento, ¿qué te está enseñando él en estos 7 meses a ti?
¿Quieres decir que me está enseñando como persona? Como...
A todos los niveles. ¿Qué estás aprendiendo tú de él? Dices, jo, mira, esto me lo ha hecho ver él, nunca mejor dicho.
Pues la verdad es que no tengo palabras para definir que alguien tenga una aceptación de, bueno, pues una desgracia o una enfermedad tan grave, que sea tan feliz, tan simpático. Bueno, la verdad es que a mí soy admirador suyo y él, pues, bueno, no le ve dificultades a cosas que yo no me imagino. Y, bueno, pues es una persona excepcional y... Tengo, bueno, podría decir muchas cosas de él,
casi,
pero...
como un hijo, ¿no?
Bueno, ahí estamos, ¿eh? O sea que... Es que, bueno, él dice que tiene casi la edad de mi hijo y estamos ahí, y bueno, no soy tan mayor, tenemos... y, bueno, pues al final somos amigos. Puedo contar, por ejemplo, que tenemos un problema, él es del Madrid y yo del Atleti.
Bueno.
Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que él va al Bernabéu. Y como pasa igual que por qué juega un ciego y por qué va un ciego al fútbol, bueno, pues el ambiente, lo escuchará en la radio y tal. Y pues como yo soy del Atleti y hace no mucho hubo una mano clamorosa de un defensa del Madrid, ¿eh?, le mando un WhatsApp y le digo, qué vergüenza, la has visto hasta tú. Y claro, y él se ríe porque claro...
Te fichamos para el VAR, ¿eh?, Alejandro. Sí, sí,
sí. Entonces, con 3 copas de Europa se ríe porque claro, los del Atleti, ¿qué vamos a hacer?
Bueno. Es así. Y ahora, lógicamente, ¿no?, si vuestra conexión está fuera de lo que es el entrenamiento y la competición, la cosa tiene que salir dentro también en los entrenamientos y en la competición. Venís, Alejandro, de ser subcampeones en Roma. ¿Esto qué es? ¿La antesala del campeonato mundial?
Sí, vamos a ver. Bueno, nosotros creamos el proyecto junto con mi otro compañero, con Marc, para crear una asociación para jugadores invidentes que pudiesen jugar al golf. Entonces fuimos desarrollando el proyecto y descubrimos que fuera de España existe una federación internacional que tiene un circuito propio de jugadores invidentes. Entonces, poquito a poco, porque al final esto en España nunca se había llevado a cabo, fuimos introduciéndonos en ellos, ya formamos parte de esa federación y, viendo el calendario... Viendo las distintas pruebas, vimos que en Roma se jugaba el circuito italiano junto con el Mundial. Como era la primera vez y ya íbamos un poco fuera de plazo, solo nos dieron 2 plazas para mí y para Marc, mi compañero, y solo una para el Mundial porque no había más. Uh-huh. Ya estaba todo cerrado y bueno, nos lo hicieron un poco a modo de favor. Entonces, sin tampoco mucho tiempo, porque es lo que hemos hablado antes de los 7 meses que llevamos, corriendo, pues nos preparamos para ir a Italia. Con la fortuna de que realmente llegamos allí. Yo lo que estaba diciendo continuamente es, nosotros vamos a aprender, porque no hemos nunca nadie, un español, ha participado en esto. No sabemos realmente el nivel que nos vamos a encontrar. No sabemos nada y... Lo que tenemos que ir a hacer es aprender. tuvimos la fortuna de que, bueno, el primer día jugamos bien, el segundo día conseguimos agarrarnos al campo y afortunadamente pues se dio todo y quedamos segundos.
Está claro que es natural como la vida misma, pero además yo quiero que me cuentes una cosa antes de iros. Juegas al fútbol también en un equipo de la ONCE, pero a nivel federado incluso, ¿no?
Sí.
Vas a la universidad, colaboras con la ONCE, ¿de dónde sacas el tiempo, hijo mío?
Eso muchas veces... Bueno, si preguntas en mi casa te dirán que podía hacer más cosas, ¿eh? Pero bueno, a ver, yo sobre todo lo hago por... El hecho de involucrarme en la ONCE o de jugar al fútbol, bueno, pues es relacionarme con otras personas. Al final, si lo que no puedo hacer yo con la edad que tengo es quedarme en casa. Entonces, que evidentemente tengo que estudiar, tengo que ir a clase, pero también tengo que... Yo tengo mi grupo de amigos de toda la vida, pero también tengo que relacionarme con, pues, con gente que esté en misma situación, sobre todo para aprender, porque la gente... Lleva más tiempo que yo ahí dentro, sabe más, sabe cómo moverse. Yo al final llevo, pues eso, dos... Bueno, en la ONCE realmente llevo un año, no llevo más. Entonces, a forma de aprender, pues es la mejor vía. Entonces, por eso yo me he metido en el equipo de fútbol, por eso trato de colaborar en lo que puedo con la ONCE. Luego estar en la universidad, bueno, pues... El hacer cosas, que es al final lo que me va a ayudar en mi vida.
Y hay algo que creo que sí que es importante. Seguro que hay alguien escuchando que tal vez quiere empezar a practicar un deporte, y por qué no, quizá el golf, y que esté en tu misma situación en la que has estado tú. Además, creo que tú te interesaste por el golf adaptado escuchando una entrevista en la radio, y seguramente hay alguien ahora en esa situación en la que tú estuviste. ¿Qué dirías a ese oyente o a esa oyente que lo esté escuchando?
Bueno, yo, muy sencillo, yo llegué aquí realmente por casualidad. Yo me metí un día en la ducha, puse un programa que no suelo escuchar habitualmente, pero encendí la radio y había una persona hablando acerca de jugar al golf, bueno, con discapacidad. Él decía que podía jugar todo el mundo y yo decidí ponerme en contacto con ellos. Yo también, casualmente, en ese momento se estaba generando el proyecto en el que yo estoy metido, que se llama Blind Golf Spain, en el que, bueno, pues María Corrales, que es la persona que la ha creado, quería crear una asociación para gente invidente que pudiese jugar al golf. Y nada, me puse en contacto con ellos, todo, la verdad es que se dio muy bien, y la verdad es que sin ningún tipo de miedo, es decir, al final, todo el mundo puede jugar al golf. Pues es como nosotros jugamos, es decir, él a mí me describe lo que yo tengo que hacer y es aplicar el swing e irte, a ver, hay que entrenar evidentemente, no es fácil, porque no es fácil, pero no es imposible, es decir, al golf se puede jugar sin ver.
Ha sido un lujazo teneros, estaremos muy pendientes del próximo Mundial, si volvéis, que espero que volváis, que sea con el título o no. No sé si eso es lo de menos o no.
Bueno, se intentará.
Se intentará, ¿verdad?
En 2020 en Sudáfrica.
Eso es. Y luego a seguir con esa lucha de que el golf para ciegos también pueda estar presente, ¿no? En unas Paralimpiadas, que es un objetivo que tenéis también.
Sí.
Bien, solo quería decir que mi correo es rafagolf72@gmail.com y cualquiera que quiera ponerse en contacto, doy clases en Majadahonda y, bueno, si... quieren probar algún día, estaré encantado.
Y le veremos en la tele dentro de poco, a los dos.
Eso es, en Telemadrid, que para eso Telemadrid y Onda Madrid son televisiones públicas de servicio y creo que es una historia que había que contar. Muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que para eso estamos aquí, para contar historias como esta. Últimos instantes, tiempo de descuento y antes del final conviene saber, por ejemplo, el menú futbolero de mañana en la otra, Diego.
Bueno, pues te recuerdo, Rodri, que mañana tenemos el partido a partir de las 11 de la mañana en el García La Mata del derbi en segunda división femenina entre el Tacón y el Madrid Club de Fútbol Femenino B. Partidazo que no te puedes perder porque sin duda va a ser un auténtico derbi en segunda división. Y el domingo, a partir de las 12 del mediodía, otro derbi, en la undécima jornada en el grupo primero de segunda división B, donde se enfrentan el Internacional de Madrid y el Club Deportivo Artístico Navalcarnero desde el Ángel Nieto de Boadilla, con el debut de Fran Garrido como técnico del equipo de Navalcarnero. Por cierto, ha hablado también Tebas, lo ha hecho después de conocer la noticia que ha salido de Spigen, que hablábamos al principio del programa, donde aseguran que ha habido ayuda sistemática al PSG y al Manchester City por esa ayuda financiera del fair play financiero. Dice Tebas que era obvio que Manchester City y PSG hacían trampas. Y también hablamos de baloncesto, ya que el Montaquit Fuenlabrada recibirá mañana a las 6 de la tarde al Barcelona Lasa, el primer rival de una semana de campeones, en la que en 8 días, atención, se va a enfrentar a los vigentes campeones de la Copa del Rey, el Barcelona, el miércoles al AEK, campeón del Basketball Champions League, y al Real Madrid, campeón de la Euroliga, Liga Andesa y Supercopa, y todo con la ausencia de su pívot, Lucas Nogueira, inmerso en el proceso de recuperación física y mental que todavía no le ha permitido entrenar con sus compañeros de Fuenlabrada.
Gracias, Diego. Hasta aquí el deporte. Nosotros nos vamos, pero la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Buen fin de semana.